Comencemos con una palabra de oración. Padre, estamos agradecidos por el día de hoy y agradecidos por el día del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Y aunque todos nos encontremos en circunstancias anómalas, el Espíritu Santo sigue actuando y nos has permitido seguir proclamando la verdad. Así que te pedimos que uses la verdad de tu palabra para ministrar a tu pueblo en esta mañana. Y si alguien está escuchando y no es salvo, oro para que ellos escuchen el evangelio que se da al final y que hoy sea el día de salvación para ellos. Y tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Tomemos nuestras Biblias, si podemos, y abrámoslas en el libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 1. Vamos a ver si hoy podemos llegar al versículo 14. Y todo el mundo, cuando digo esto, siempre se ríe porque nunca lo hacemos. Pero tienes que tener algunas metas en la vida, ¿verdad? Si no tienes objetivos, no puedes lograr nada. Así que el título de nuestro mensaje de esta mañana es El gran intercambio. El gran intercambio. Y al volver allí al libro de Filipenses, a una de las cosas a las que quiero llamar tu atención, es que yo estaba tratando en la sesión anterior, en la escuela dominical, una especie de tema complicado. Es relacionado con el nosotros contra ellos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Y por qué es importante esta distinción? Es realmente importante por el tema del periodo antes de la tribulación, el rapto. Hice referencia a uno de mis amigos, el doctor David Hawking, que ha escrito sobre este tema y lo ha estudiado muy detenidamente. Y esto es lo bueno de esta comunicación global en la que estamos. El otro día, mi esposa recibió un mensaje de texto o un correo electrónico de él, o creo que fue una llamada telefónica, y luego ella me envió un mensaje de texto, donde le dice a la gente dónde puede conseguir su pequeño folleto sobre este tema. Si en esta mañana esto te ha pasado por un lado y quieres estudiarlo y tener material escrito, él lo ha tratado de forma precisa pero leíble. Y puedes encontrar en su ministerio Hope for Today o Esperanza para Hoy, su folleto Nosotros contra ellos, distinción con los 24 ancianos. Puedes ir a www.hftmedia.org. Eso significa Esperanza para Hoy. Y creo que también se puede encontrar en www.davidhawking, toda una palabra. Hawking es Hawking.org. Así que es útil que haya algunos buenos materiales escritos por ahí para decirle a la gente a dónde pueden ir para aprender más acerca de lo que tratamos de explicar en una especie de forma resumida de la sesión anterior. Y agradecemos a todos los que nos siguen en línea. A veces hemos descubierto que Facebook tiene una especie de mente propia y la conexión no es tan fuerte, omite y suceden cosas raras. Quizá deberíamos enviar un cheque a Zuckerberg para que sea un poco más amable con nosotros. Así que una manera posible de ver esto en vivo es en la página de Facebook de Sugarland Bible Church. Y la presentación está archivada allí. También puedes encontrarnos en nuestra página web www.slbc.org. Allí podrás ver la emisión en directo y el archivo posterior. Quizá quieras echar un vistazo a nuestros archivos de sermones. Todos nuestros sermones están archivados. Allí podrás encontrar programas anteriores en formato audiovisual. Nuestros PowerPoints están ahí y también lo retransmitimos a través de una aplicación llamada Sermon Audio. Y puedes verlo en directo en Sermon Audio, que es una aplicación que tienes que descargar en tu teléfono. Pero también puedes encontrar nuestros archivos en Sermon Audio. Así que si Facebook se pone raro, esas son otras opciones. Y luego mi esposa toma las presentaciones que hacemos y las subimos después a mi canal personal de YouTube. Solo tienes que entrar en tu buscador de YouTube y escribe Andy Woods, Pastor's Point of View. Y mi canal de YouTube debería aparecer y puedes suscribirte a él. Y eso es gratis como todas estas otras cosas. Es una suscripción gratuita. No monetizamos nuestro canal de YouTube, así que no serás sometido a un montón de comerciales e infomerciales, porque estamos tratando de mantener las cosas gratis y claras solo para la proclamación de la palabra de Dios. De acuerdo. ¿Son suficientes anuncios por hoy? ¿Algún otro anuncio que tenga que hacer desde el gallinero de ahí arriba o de aquí abajo? Muy bien, estamos bien. De acuerdo. Habiendo dicho todo esto, hablemos acerca de por qué realmente nos estás viendo, que es la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo escribió este libro desde Roma a la iglesia de Filipos que estaba en problemas, una iglesia que él había fundado unos 10 u 11 años atrás, y básicamente les está escribiendo sobre todo el tema del gozo. Sabes, muchos cristianos son una especie de santos con cara triste todo el tiempo. Y, ¿sabes? Es interesante cómo algunos cristianos caminan con gozo y otros no. Y si eres un cristiano que no camina en gozo, el libro de Filipenses es para ti, porque ese es su punto principal. Las palabras regocijo o gozo aparecen una y otra vez en un libro muy breve de 4 capítulos. Por eso Dios quiere que caminemos con gozo, quiere que experimentemos bienestar emocional. Eso va más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Y muchas veces vivimos nuestras vidas como si fuéramos prisioneros de nuestras circunstancias. Ya sabes, soy feliz cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no van bien y estoy bajo encierro, como estamos experimentando con el COVID-19, y no puedo salir de casa, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Habrá trabajo para mí cuando por fin nos suelten? La cuestión es, ¿podemos caminar con gozo en medio del COVID-19? ¿Podemos caminar con gozo en medio de circunstancias desfavorables? Y por eso se escribió el libro de Filipenses. Lo que descubrimos en el capítulo 1, que ya hemos repasado, es que Dios puede utilizar circunstancias negativas para obtener resultados positivos. Pablo había desarrollado la disciplina mental necesaria para ver algo positivo detrás de cada cosa negativa que le pasaba, y por lo tanto, veía que le pasaban cosas que realmente no eran negativas, porque a través de ello Dios estaba haciendo algo positivo. Como por ejemplo, esta semana recibimos un correo electrónico en el que la persona decía: doy gracias a Dios por este aislamiento, porque si no hubiera sido por este aislamiento, probablemente no habría descubierto tu iglesia, tu página web, tus enseñanzas. Creemos que Dios está haciendo algo positivo en medio de lo que la mayoría de la gente consideraría circunstancias negativas. Y así es Dios. Así es como trabaja Dios. Todo lo que te ocurre en la vida, en lugar de centrarte en que el vaso está medio vacío, la realidad es que el vaso está medio lleno. No importa lo que te esté pasando, porque Dios intervendrá en tu vida de maneras que no lo haría de otra forma debido a nuestras circunstancias. Y así Pablo podía ver la mano de Dios en cada circunstancia en la que se encontrara. Lo describe a través de 4 realidades allí en el capítulo 1. Y luego pasamos al capítulo 2, donde descubrimos que el camino hacia el gozo es deletreando la palabra gozo en inglés, joy. Significa Jesús, o significa otros. Y griega, que significa yo mismo. Y así, cuando vivamos nuestra vida con esa prioridad, experimentaremos gozo. Cuando nos ponemos a nosotros mismos delante de Cristo, o a nosotros mismos delante de los demás, ahora la palabra está mal escrita y no puedes caminar con el gozo que Dios tiene para ti. Así pues, que la ruta hacia el gozo es a través del servicio. Lo que plantea una cuestión interesante. ¿Cómo ser un servidor? Pablo ha explicado cómo ser siervo a través de cuatro ejemplos. Cristo, obviamente, el siervo por excelencia. Y luego Pablo da otros tres ejemplos humanos de servidumbre. Él mismo, Timoteo y Epafrodito. Y sales del capítulo 2 del libro de Filipenses con cuatro modelos prácticos y tangibles de cómo poner a Jesús y a los demás en primer lugar. Y es por eso que muchos de nosotros como cristianos somos infelices y miserables porque estamos viviendo con las prioridades equivocadas. Vivimos para cosas egoístas y Pablo está tratando de corregirnos allí en el capítulo 2 mientras recorremos estos ejemplos de servicio humilde. Así que esta mañana, a lo que estamos pasando, es el comienzo de la tercera parte, que es el capítulo 3, donde nos dice que evitemos el legalismo. El legalismo destruirá el gozo más rápido en la vida del cristiano que cualquier otra cosa en la que yo pueda pensar. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es cuando estás tratando de hacer la obra de Dios poniéndote bajo un conjunto de normas y reglamentos humanos que no necesariamente se encuentran en la Biblia. Y lo que hacen estas normas y reglamentos humanos es hacer que la carne se esfuerce más. Y la gente que está trabajando bajo esto, la gente que está viviendo bajo esto, yo he vivido bajo esto, tristemente, durante gran parte de mi vida cristiana. Y a veces, tristemente, vuelvo a esto. Y sé que cuando vuelvo a esto, me siento miserable porque la carne no puede lograr la vida espiritual. Y mientras esté tratando de cumplir con la vida espiritual, midiéndome con estándares humanos, trabajando más duro, no hay manera de que pueda caminar en gozo. Es un sofocador del gozo. Alguien ha dicho que la vida cristiana es difícil y yo siempre estoy en desacuerdo con eso. La vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible. Porque Dios nunca pretendió que viviéramos la vida cristiana haciendo que la carne se esfuerce más. Lo que Él nos da son recursos sobrenaturales que comienzan con un corazón transformado. La obra del Espíritu Santo que solo Él puede hacer nos da recursos para caminar por la vida cristiana. Y cuando intentamos vivir la vida cristiana a través de sus recursos, es como intentar conducir tu coche cuando el depósito de gasolina está lleno. De repente la vida cristiana se hace manejable, se hace soportable. De hecho, puede que incluso experimentes cierto bienestar emocional al poner en práctica estos principios. Pero el legalismo destruye eso. El legalismo quita el enfoque de Cristo y sus recursos y pone todo el enfoque en ti, constantemente señalando tus fracasos y diciéndote, bueno, no te estás esforzando lo suficiente y te esfuerzas más y vuelves a fracasar. Te esfuerzas más y vuelves a fracasar y piensas, bueno, el cristianismo debe funcionar para todos los demás. No funciona para mí y el gozo desaparece. No estoy hablando de personas que no son salvas y que están experimentando esta falta de gozo. Eso no es lo que Pablo está tratando aquí. Está tratando con personas salvas que no están experimentando gozo. Y el objetivo del libro es moverlos en la dirección del gozo. No hay que ir muy lejos en la Biblia para descubrir el legalismo. La orden original dada a Adán y Eva fue esta. El Señor Dios ordenó al hombre diciendo, «De cualquier árbol del jardín puedes comer libremente». Fíjate en las palabras cualquiera y libremente. Génesis 2, versículos 16 y 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Yo llamo a esto la descripción de trabajo más fácil que se le ha dado a alguien. Dios dice, haz lo que quieras, come todo y libremente de cualquier árbol. Solo no comas del árbol del conocimiento que está en medio del jardín. Y por supuesto, lo que sucede es que la gente toma la simple regla de Dios y la hace más complicada de lo que es. La mujer, que sería Eva, dijo a la serpiente, Génesis 3, versículos 2 y 3, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis. Ups, eso no es parte del comando original. O seguramente morirás. Y fíjate también en que omitió las palabras cualquiera y libremente. Ella tomó, por alguna razón, un simple mandamiento de Dios y lo complicó. A la sencillez del mandamiento de Dios se le añaden las regulaciones y exigencias humanas. La serpiente, por supuesto, es peor. Como Satanás, el padre de todas las mentiras, parafrasea lo que supuestamente Dios dijo de la siguiente manera. En efecto, como dijo Dios, no comerás de ningún árbol del jardín. ¿Es eso lo que dijo Dios? Dijo lo contrario. Dijo: podéis comer libremente de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento. Y entonces la serpiente niega lo que Dios dijo. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Así que lo que vemos en el alba de la historia humana es el legalismo desarrollándose en la mente de Eva, Adán y Satanás. Tomando algo tan simple y convirtiéndolo en un laberinto religioso, y eso es lo que hace el legalismo. Pablo, el apóstol, escribe esta declaración en 2 de Corintios 11, y el versículo 3, él dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Pablo dice aquí, sé lo que hizo la serpiente allá en el Edén, cómo tomó algo sencillo y lo convirtió en un laberinto religioso. Y Pablo dice, temo por ustedes, corintios, que exactamente lo mismo vaya a suceder. Ya sabes, la simplicidad del Evangelio, la simplicidad de la vida cristiana. Y me temo que Satanás va a traer a alguien a esta congregación que va a convertirla en una carrera de ratas o un laberinto religioso de algún tipo o una norma externa de lo que se debe y no se debe hacer. Y te vas a alejar de la simplicidad de la vida cristiana y de la simplicidad del Evangelio. Y eso es legalismo. Y una vez que entras en el legalismo, el gozo es sofocado. Y esta es la razón por la que Pablo dedica realmente un capítulo entero a este tema del legalismo. Me acuerdo del libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, dice: tan insensatos son a los gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿estás siendo perfeccionado por la carne? Básicamente los llama tontos. Empezaste, te metiste en este cristianismo por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en tu vida, por medio de la fe solamente. Entonces, ¿por qué Dios habría de cambiar de caballo a mitad de camino? Me refiero a que si entrar en el cristianismo es simple, fe solo en Cristo, solo bajo la inspiración y los recursos del Espíritu Santo, ¿crees que la vida cristiana ahora es de alguna manera algo que vas a lograr bajo tu propio poder? Sabes, tu propio poder no te hizo entrar por la puerta. Entonces, ¿por qué piensas que tu propio poder te va a sostener para crecer después de estar en la puerta? Y él usa una palabra muy fuerte aquí para los gálatas que se están moviendo hacia el legalismo. Los llama tontos. El problema es que a nuestra carne le gusta el legalismo. Ese es probablemente el problema principal, porque cuando me pongo legalista, tengo algo de qué presumir. Se trata de mí y de mi rendimiento. Y por eso, a una parte de mí le gusta escuchar enseñanzas sobre el legalismo. El problema es que cuando me muevo en una dirección legalista, el gozo se sofoca porque estoy tratando de hacer lo imposible. Intento vivir la vida cristiana avivando la carne y haciendo que se esfuerce más, cuando en realidad Dios nos ha dado recursos para la vida espiritual. Así que aquí está el esquema de Filipenses capítulo 3. En los versículos 1 al 3, él describe un contraste entre los legalistas y los que realmente están caminando la vida en el Espíritu, dependiendo del Espíritu. Los llamaríamos verdaderos creyentes, y no solo creyentes, sino personas que creen, son y están creciendo de la misma manera que llegaron a la fe. Así que hay un contraste entre los dos grupos. Y luego, en la segunda parte de este capítulo, describe una transición en los versículos 4 al 14. Por eso he titulado este mensaje, El Gran Intercambio. Porque Pablo te lleva a su pasado y dice, sé algo sobre el legalismo. De hecho, en una época de mi vida fui Saulo, el legalista por excelencia. Es decir, no se puede conseguir a nadie más legalista de lo que yo era. Y pasé de eso a lo que tengo hoy en día. Así que Pablo va a describir el gran intercambio en su vida y cómo él está tratando de ministrar a los filipenses que están teniendo problemas con el legalismo. Y luego, la tercera parte del libro es, ok, no puedo ser legalista. Entonces, ¿qué debería adoptar? Y una de las cosas interesantes acerca de la Biblia es que cuando la Biblia te dice que renuncies a algo, típicamente lo que encontrarás en la Biblia es que lo reemplazará con algo mejor. Y el problema es que sea cual sea el pecado al que nos aferramos, pensamos que si renuncio a esto, voy a ser infeliz. Y el hecho es que abres la mano y renuncias a ese pecado. Y Dios quiere llenar esa mano con algo mucho mejor. Entonces, ¿qué es mucho mejor? Comienzas a ver una descripción de esto realmente en el capítulo 3, versículo 15, y realmente se desborda en el capítulo 4, terminando allí en el versículo 3. Así que habiendo dicho todo esto, echa un vistazo aquí a la primera parte, donde está describiendo el contraste entre los legalistas y los que son salvos y están caminando por medio del Espíritu Santo. Tenemos el mandato de regocijarnos, versículo 1, la amenaza que representan los legalistas, versículo 2, y las características de los que andan por el Espíritu Santo, versículo 3. Y noten lo que él dice aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto, y para ustedes es más seguro. Ahora, yo como predicador, aprecio lo que él dice allí al principio del versículo 1, cuando él dice, por lo demás. Así que dice, por lo demás, y luego continúa por dos capítulos más. Entonces, cuando Pablo dice, por lo demás, está metido al 50% en su material. Y como puedes ver, para los predicadores, a veces su antejardín puede ser más grande que toda su casa. Pero él dice, por lo demás, y luego él dice, hermanos míos. Así que cuando dice, hermanos míos, es muy obvio que no está hablando a personas que no son salvas. Mucha gente malinterpretará a Pablo aquí como si estuviera tratando de salvar a la gente. Por supuesto, está tratando de hacerlo en otras partes de su ministerio, pero eso no es lo que está tratando de hacer en el libro de Filipenses. Él está tratando de ayudar a los creyentes a crecer correctamente para que realmente puedan caminar en gozo, como él mismo lo modeló, independientemente de las circunstancias de la vida. Así que las circunstancias no tienen por qué deprimirnos todo el tiempo si prestamos atención a lo que Pablo enseña. Si te fijas en el versículo 13, vuelve a utilizar la expresión, hermanos míos. Si vas al capítulo 4, versículo 1, también verás una referencia a los hermanos o mis hermanos. Por lo tanto, Pablo no se refiere aquí a la justificación, tampoco trata de la glorificación. Lo hará un poco, pero su énfasis principal es la santificación, el tiempo medio de nuestra salvación. Está hablando a personas que ya están justificadas. Van camino a la gloria. Pero ¿qué se supone que ocurre entre esos dos? Muchas veces nos centramos tanto en el pasado y en el futuro que olvidamos que los recursos de Dios son para la vida diaria. Y Él nos está enseñando aquí cómo vivir el cristianismo para que podamos experimentar el gozo. Aquí dice, el escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto. No es la primera vez que Pablo aborda la cuestión del legalismo. De hecho, si te fijas aquí en el gráfico, este es el orden de las cartas de Pablo. Verás que su primera carta fue el libro de Gálatas, que ya hemos citado esta mañana. Gálatas es la primera carta que escribió. Y esa carta es una carta magna contra el legalismo. Se trata de la libertad cristiana. Y para cuando escribe el libro de Filipenses, no sé qué sería, su octavo, noveno, décimo libro, algo así. Él está regresando al mismo tema otra vez, atacando el legalismo, porque él, de todas las personas, entiende la influencia negativa del legalismo. Y él quería asegurarse que las personas que él había traído a Cristo no fueran a caminar en la vía legalista. Y también es muy interesante allí en el versículo 1, cuando básicamente dice, quiero salvaguardar tu gozo. Así que él está entendiendo allí que si se mueven en una dirección legalista, van a sofocar su gozo. Así que él está persiguiendo aquí, en este capítulo, el sofocador número uno del gozo en la vida cristiana, que es el legalismo. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto, y para ustedes es más seguro. Ahora, antes de dejar el versículo 1, otro punto rápido está allí en el versículo 1. Él dice, regocíjense en el Señor. Cuando estudias eso en griego, está en el modo imperativo, lo que significa que es una orden. No es una sugerencia, no es un pruébalo a ver si funciona. He aquí algunos consejos para el día. Me pondré en contacto contigo más tarde para ver cómo van las cosas. No, eso no es lo que dice aquí. Está ordenando al cristiano que se regocije en el Señor y a todos nosotros bajo la inspiración del Espíritu Santo, independientemente de las circunstancias. Las circunstancias de Pablo no eran las mejores, como ya hemos hablado. Él estaba prisionero en Roma. Todos nosotros, independientemente de nuestras circunstancias, incluso durante el aislamiento de COVID-19, tenemos la capacidad de regocijarnos en el Señor, porque Dios nos ha dado esa capacidad a través de su ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces cuando andamos por ahí como desagradecidos, molestos y enfocados en cosas negativas constantemente, estamos en pecado básicamente. Eso es lo que está diciendo. Estamos desobedeciendo una orden. Es decir, cuando dice, vístanse de toda la armadura de Dios, que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Todos estos mandamientos, regocijarse en el Señor, es tanto un mandamiento como todas esas otras cosas. Es una forma diferente de verlo. Así que no caminar en gozo es una deshonra a un mandato real que Dios ha dado a su iglesia. Así que tenemos el mandamiento de regocijarnos, versículo 1, y luego pasamos al versículo 2. Y empieza a hablar de la amenaza que imponen los legalistas. Porque cuando estás bajo la doctrina legalista, nunca serás capaz de ejecutar el mandamiento en el versículo 1. Y mira cómo describe a estos legalistas, versículo 2. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Y lo que está tratando aquí es algo llamado fariseísmo. Fariseos eran aquellos en el tiempo de Pablo que siempre estaban tratando de poner a la iglesia de Jesucristo bajo la ley de Moisés. Mezclaban constantemente la ley y la fe, como si ambas cosas fueran de la mano. Ambos conceptos se excluyen mutuamente. Si estás tratando de hacer X o Y a través del poder humano, obedecer un código legal, no podrás caminar en gozo y no podrás caminar en la fe. Y los fariseos venían a estas iglesias una y otra vez tratando de poner a la gente de nuevo bajo la ley, y esto era un ladrón del gozo. Esta imagen la creamos aquí en Sugarland Bible Church, pero el concepto es algo que me enseñó J. Dwight Pentecost, mi profesor. Probablemente un hombre que ha influido en la forma en que pienso bíblicamente de las cosas, aún más que cualquier otra persona que no sea el Espíritu Santo mismo. Era un profesor fenomenal y decía cosas en clase que me quitaban muchas telarañas de la cabeza. Y una de las veces que tomé su clase fue acerca del libro de Gálatas. Y él en ese estudio describió las tres clases de fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los fariseos? Aquellos que mezclan constantemente la ley con la fe. Así que el primer grupo de fariseos son los fariseos de la justificación, que están tratando de decirle a la gente que no puede salvarse a menos que crea en Cristo y obedezca la ley. Y hoy en día ves esto constantemente en presentaciones evangélicas negligentes hechas por algunos de los evangelistas más grandes del mundo en términos de fama y notoriedad. Estaba viendo a alguien recientemente y él habló de 4 pasos para llegar a Jesús. Otra persona que estaba viendo, él estaba dando 3 pasos para llegar a Jesús. Y la realidad de la situación es que una persona perdida solo debe dar 1 paso para llegar a Jesús. La Biblia lo dice unas 160 veces. Cree en el que Él ha enviado. Cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados, poniendo tu confianza en lo que Jesús hizo por ti hace 2000 años. Eso por sí solo te salva. Y cuando la gente dice cree, pero arrepiéntete de tus pecados. Y un hombre en el que estoy pensando sale a las playas. Es alguien famoso y hace esto ante la cámara. Puedes encontrar estos clips en YouTube. Y a veces la cámara mostrará al incrédulo. Y puedes ver la confusión en los ojos del incrédulo cuando dice eso. Porque no saben lo que quiere decir. ¿Me refiero a qué? ¿Es el evangelio en términos de justificación, creer y dejar de pecar? Bueno, ¿qué pecado se supone que debo cesar? ¿Y cuánto tiempo se supone que debe durar el cese? ¿Y qué hay de los pecados que cometí hace décadas, de los que ya ni me acuerdo? ¿Y si le estás diciendo a la gente que tienes que dejar de pecar y creer? Mi pregunta a estos evangelistas es la siguiente. ¿Nunca has pecado como cristiano? Porque si ese es el evangelio, entonces no deberías pecar del todo. Y sabemos que no tiene sentido. El evangelio no es arrepiéntete de tus pecados y cree. El evangelio es creer y punto. Y sin embargo, este primer grupo de fariseos estaba tratando de convencer a la gente de que para los fines de la justificación hay que creer e ir bajo la ley de Moisés. Por eso Pablo repite una y otra vez en sus epístolas, Gálatas y Romanos. Dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro imposible. Y sin embargo, este primer grupo de fariseos decían, no, eso no es cierto. Eres justificado por la fe y también por las obras de la ley. Y creo que Jesús mismo derrocó doctrinalmente a ese grupo en Mateo 5, versículo 20, dice, porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Alejarse del pecado, someterse a la ley de Moisés y todo este tipo de cosas nunca justificarán a nadie, porque las personas más grandes de Israel que supuestamente hacían esto, dice Jesús, no entrarían en el reino de Dios. ¿Estoy en contra de que la gente se convierta de sus pecados? Por supuesto que no. Pero eso viene como un paso de crecimiento después de que el Espíritu Santo está dentro de ti. Hasta que eso ocurra, la palabra clave para el incrédulo es creer. Que también puede utilizarse como sinónimo de arrepentirse, que en griego significa cambiar de opinión. En el momento en que cambias tu mente de la confianza en ti mismo a la confianza en lo que Cristo hizo por ti, y tu fe descansa en Jesús y no en ti mismo, has creído, sinónimo de cambio de opinión, y estás justificado. Ahora vamos a la parte inferior de la pantalla. El segundo grupo de fariseos eran los que esencialmente enseñaban que uno se salva solo por la fe. Eso está bien. Pero si quieres unirte a la iglesia y formar parte del cuerpo de Cristo, entonces es mejor que sigas la ley de Moisés. Así que mezclaban fe y ley con fines no tanto de justificación, sino eclesiológicos. Sabían que los gentiles podían salvarse. Cornelio se había salvado, pero no viene a esta iglesia judía porque no está bajo la ley de Moisés. Este es otro grupo de fariseísmo. Ellos tuvieron una gran reunión sobre esto, llamado el Concilio, en Jerusalén, en Hechos 15, donde se reunieron como apóstoles y dijeron: mira, no vamos a estar poniendo a la gente bajo la ley de Moisés para unirse a la iglesia. Y así ese grupo de fariseos fue derrocado en Hechos 15. Luego tienes este tercer grupo de fariseos que mezclaban la fe y la ley para crecer como cristianos. Ellos decían: no puedes desarrollarte como cristiano a menos que combines fe y ley. Y ese grupo de fariseos es derrocado en el libro de Gálatas. En particular, retrocediendo aquí solo un minuto, si puedo encontrarlo, Gálatas 3, versículo 3, que creo que es el corazón de la epístola a los Gálatas. Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. El momento en que se hizo esa declaración es el momento en que ese grupo intermedio de fariseos fue derrocado. Y creo que Pablo sigue tratando con ese grupo intermedio de fariseos a lo largo de todas sus cartas. Y vuelve a tratar de ellos aquí, en el libro de Filipenses. Se está ocupando de la gente que entraba y que engañaba a la iglesia, haciéndole creer que no podían crecer a menos que mezclaran la fe y la ley. Y su punto es: eres santificado de la misma manera que fuiste justificado, caminando por fe por medio del Espíritu Santo. Y eso se convierte en tu base para la obediencia en la vida cristiana. No hacer que tu carne se esfuerce más al someterse a la ley de Moisés. Y lo que notarás es que Pablo explica a este grupo de fariseos, o los revela de manera muy directa. Él, en primer lugar, los llama perros. Y, por supuesto, me acuerdo del libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, que está hablando de los que están fuera de la ciudad eterna. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Así que los perros es una metáfora, por así decir, para las personas de muy bajo carácter que estaban enseñando esta doctrina orientada a las obras para la vida cristiana. Luego los llama número 2, versículo 2, obreros malvados. Luego los llama número 3, versículo 2, los de la circuncisión. Eso es legalismo, porque el legalismo siempre va a enfatizar lo externo, no lo interno, la circuncisión física del cuerpo. Ese es el camino del crecimiento espiritual. Cuando lo cierto es que el camino hacia el crecimiento espiritual no es algo externo, sino que ocurre en el corazón. Pablo dice: estoy mucho más interesado en la circuncisión del corazón que en la circuncisión física externa del cuerpo. Y después de ordenarnos que nos regocijemos, habla de la amenaza planteada por los legalistas y contrasta eso con las características de aquellos que realmente están caminando por medio del Espíritu Santo. Y es un contraste tremendo. Y lo ves revelado allí en el versículo 3, donde el apóstol Pablo dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Ahora mira esto, fíjate bien en esto. Y no confiamos en la carne. En comparación con los legalistas y los fariseos y los que mezclan la fe y las obras, la fe y la ley para crecer como cristiano. Número uno, no estoy hablando de una circuncisión física. Me refiero a los que han sido auténticamente circuncidados, genuinamente circuncidado. Lo llama aquí versículo 3, auténtica o genuina o verdadera circuncisión. Pablo trata el mismo tema en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, donde los judíos estaban orgullosos del hecho de que honraban lo que Yahvé les había dicho que hicieran el octavo día. Circuncidad a vuestros hijos varones. Dice Pablo en Romanos 2, versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino, más bien, es judío el que lo es en lo íntimo. ¿Ves la distinción? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Así que en contraste con el legalista que enfatiza la circuncisión externa, Pablo habla de una circuncisión del corazón. Y entonces aquellos que verdaderamente están caminando por medio del Espíritu Santo son también verdaderos adoradores espirituales. Ves también allí en el versículo 3, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Déjame decirte, estas son personas que están adorando al Señor desde la abundancia de su corazón porque están auténticamente agradecidas por lo que Dios ha hecho por ellos. No está tratando, cuando habla de verdaderos adoradores espirituales, con personas que se presentan a un servicio de adoración y de manera superficial realizan un ritual de memoria y lo tachan de la lista para poder pasar a otra cosa. Eso no es lo que Pablo está tratando aquí en absoluto. Él está hablando de adoración espiritual auténtica. Ni siquiera tiene que hacerse en un momento concreto del domingo por la mañana. Tu corazón rebosa de tanta gratitud hacia Dios, pensando en la grandeza de Dios, que no te puedes controlar. Quizá no sea el mejor ejemplo, porque tenemos a quienes quieren gritar y vociferar afirmando que no pueden controlarse. Eso no es lo que enseña la Biblia, pero ya sabes, solo quieres adorar al Señor. No es un ritual que alguien te impone a una hora determinada el domingo por la mañana. Es una actitud del corazón, y ese es el tipo de adorador que el Señor busca. Claro que Jesús a la mujer del pozo le dijo eso, ¿no? En Juan 4, versículo 24, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Y así los que andaban en el espíritu también eran los que glorificaban. ¿A quién? A Jesucristo. Está justo ahí, en el versículo 3. Los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Por eso el legalismo es un anatema para Dios, porque el legalismo hace que la carne se esfuerce más. Y como la carne se esfuerza más, ¿quién se lleva la gloria de la santidad en la vida de uno? Pues nosotros. Y Dios es tal que no compartirá su gloria con otro. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Así que, cuando una persona se salva por medio del Espíritu Santo, ¿Quién se lleva la gloria? La gloria es para Dios. Y dices, yo realmente no tenía nada que ver con esto. Únicamente confiaba en lo que Jesús hizo por mí. Cuando empecé a crecer como cristiano, no haciendo que mi carne se esfuerce más para estar a la altura de algún estándar humano, sino a través de los recursos reales que Dios me ha dado. ¿Quién se lleva la gloria por ello? Dios lo hace. Cooperé con ella en términos de volición. ¿Sabes? Obedecí cuando Dios me dijo que obedeciera, pero aparte de eso, no recibo ninguna gloria por ello en absoluto, porque es a través de los recursos de Dios que incluso tengo la capacidad de obedecer. Y el problema con el legalismo es que saca de escena los recursos de Dios y coloca esos recursos sobre los hombros humanos. Vas a salir de esto a través del poder humano. Y eso no solo destruye el gozo, sino que te sitúa en un mapa de fracaso perpetuo. Pero roba la gloria que pertenece a Dios, porque ahora eres el centro de atención. Tu vida espiritual está sobre tus hombros. Tú eres el centro de atención, no Jesús y sus recursos. Y por cierto, así es siempre como se reconoce un falso evangelio, ya sea para la justificación o para la santificación. Un verdadero evangelio siempre pondrá el centro de atención en Cristo. La atención se centra siempre en Jesucristo. Las presentaciones del evangelio y los inventarios de la vida espiritual que de repente ponen al hombre en la ecuación. Te salvas por tu capacidad de cumplir la ley. Estás creciendo gracias a lo que hiciste. Ponen el centro de atención ya no en Jesús, sino en mí. Y así es como se reconoce un falso evangelio. Cada vez que se trata de dónde está el énfasis, ¿es sobre Cristo y su productividad y sus recursos o es sobre mí y mi rendimiento y mis recursos? Así que alguien que realmente está caminando en el Espíritu, está caminando en no gloriarse a sí mismo, sino a Jesucristo mismo. Y los que están caminando en el Espíritu, terminando el versículo 3. Cuarto punto. Es que no ponen su confianza en la carne. Y para llegar a un punto en la vida cristiana en el que no confías en la carne, tienes que estar quebrantado. Tienes que llegar al final de ti mismo y reconocer que, para empezar, todas tus buenas intenciones y todo tu buen esfuerzo nunca te llevaron muy lejos. Porque el legalismo nos engaña, haciéndonos pensar que de alguna manera estamos ganando terreno. Y Dios dice, ¿realmente estás ganando terreno? Permíteme que te caigas de cara una o dos veces. Por cierto, eso es lo que pasó con Pedro. ¿Recuerdas la última cena? Jesús dijo, todos me van a abandonar. Yo no, Señor. Lo dijo completamente por el poder de la carne y por el poder de su propia voluntad. Y ya sabemos lo que pasó con Pedro. Acabó negando al Señor 3 veces. En una de esas negaciones, si recuerdo bien la historia bíblica, era una pequeña sirvienta, probablemente de la mitad de su tamaño, la que lo intimidaba, y cuando cantó el gallo, salió y lloró amargamente. Y en ese momento él era alguien que estaba destrozado. Se dio cuenta de que no tenía ninguna confianza en la carne. Bueno, llegas a esa posición y ahora Dios está listo para usarte. Porque ¿quién se convierte en la figura central del libro de los Hechos? ¿Hechos del 1 al 10? ¿Quién predica el día de Pentecostés? ¿Dónde se salvan 3,000 personas? Este es el mismo tipo que fracasó. Así que llegar a un punto en el que no confías en la carne a menudo implica un proceso de ruptura. Y sin embargo, esto es lo que Dios está haciendo en todas nuestras vidas. Nos está llevando a un punto de crisis. cuando nos echamos las manos a la cabeza y decimos, esto no funciona para mí, y Dios dice, bueno, funcionará para ti, muy bien, pero ahora mismo lo estás haciendo mal, por orgullo, así que te libraré de eso. Y una vez que te has liberado de eso, eres libre de seguir adelante y convertirte en lo que Dios te ha llamado a ser. Así que este es un contraste maravilloso que Pablo hace aquí, capítulo 3, versículos 1 al 3, entre los legalistas y aquellos que auténticamente caminan por medio del Espíritu Santo. Ahora, al mirar el versículo 4, es una transición asombrosa, porque él dice, sé algo acerca de poner la confianza en la carne, Pablo dice. De hecho, si se buscara la frase confianza en la carne en un diccionario, asumiendo hubiera uno disponible en aquella época. Si buscas en Google la página de Wikipedia, confianza en la carne, Pablo dice, ahí es donde solías ver mi foto, porque no hay absolutamente nadie que ponga más confianza en la carne que yo mismo. Y sin embargo, lo que el Señor hizo es que me alejó de esa transición a lo que tengo ahora. Y quiero que ustedes, como filipenses, experimenten esta misma transición al decir no a los legalistas que sofocan el gozo. Y por eso lo he llamado el gran intercambio. Dado el volumen de material, tendremos que llamar a esto el gran intercambio parte 1 probablemente y continuar esto la próxima vez. Pero observen aquí los versículos 4 al 14, una declaración de transición muy importante. Él dice, aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, versículo 4, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Así que ha pasado de los que no ponen confianza en la carne, versículo 3, a cómo solía poner su confianza en la carne y cómo se alejó de eso hacia la vida espiritual que él tenía y que quiere que los filipenses también experimenten como solución a la falta de gozo en la que se encontraban actualmente. Así que en los versículos 5 y 6 da un resumen de la confianza en la carne y este es un currículum increíble que tenía. Me refiero a que si alguien tuviera licencia literaria o derecho a poner confianza en la carne, yo lo habría hecho si tuviera ese tipo de currículum. Mira lo que dice en cuanto a su currículum, versículos 5 y 6. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Aquí describe 8 cosas. Número 1, la circuncisión física. Es decir, mis padres obedecieron lo que Génesis 17, versículo 12, dice, todo varón de entre vosotros que tenga 8 días de nacido será circuncidado. Pasé por ese ritual. Mis padres me hicieron pasar por ese ritual. Pero lo que ves aquí es que ya no está en su nuevo estado de ánimo. Ya no está entusiasmado con la circuncisión física. Está hablando de la circuncisión del corazón. Pero en su currículum estaba la circuncisión física. Número 2. Soy un israelí. Versículo 5. Por supuesto, la nación de Israel es esa nación especial que Dios comenzó con el llamado de Abraham. A través de esa nación llegarían al mundo múltiples bendiciones, las Santas Escrituras, el Salvador y el reino futuro. Celebramos esa nación, la nación de Israel. El 14 de mayo acaba de cumplir 72 años. Volvió a establecerse en 1948. Pablo dice en Romanos 3 y versículo 2, a los judíos se les confiaron los oráculos de Dios. Y ser judío tenía tremendos privilegios. Pablo dice en Romanos 9, 4 y 5. Ellos son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas. Y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quieres hablar de un tipo envuelto en la bandera? Este era Pablo. ¿Quieres hablar de patriotismo? Oye, creo que el patriotismo tiene su lugar, créeme. Pero hay un problema cuando el patriotismo eclipsa a Jesús y su gloria y sus recursos. Así era Pablo. Era israelí, era benjamincita. O tal vez la versión abreviada sea un benjamita. No estoy seguro de cómo se pronuncia. Por supuesto, la nación de Israel está dividida en las 12 tribus. ¿Ves a Benjamín allí, justo debajo de Efraín? Pablo estaba de pie. Formaba parte de esa tribu. Estaba orgulloso de ello. Se llama a sí mismo, en el versículo número 4, un hebreo de hebreos. Así que esa expresión, versículo 5, es lo que se llama un superlativo, el más alto. Es como decir rey de reyes y señor de señores. No se trata solo de un rey o un señor. Estás hablando del Señor, el Rey. La Biblia utilizará la expresión santo de los santos. No es solo un lugar sagrado. Este es el lugar sagrado por excelencia. Salomón llamó a su libro el Cantar de los Cantares. No es solo una canción. Esta es la canción definitiva. Cuando Pablo dice hebreo de hebreos, está diciendo, no soy solo un hebreo, soy el hebreo por excelencia. También era fariseo. Es decir, en su mente, él había guardado los 10 mandamientos y los 613 mandamientos totales que se encuentran en la ley de Moisés. Y los fariseos añadieron un montón de otras cosas a esos 613 mandamientos, llamados tradición hebrea, que se encuentran en la Mishnah y en el Talmud. Y los judíos eran tan meticulosos al respecto que con el tiempo se desarrollaron dos Talmud, como si uno no fuera suficiente. Había uno llamado Talmud palestino en la tierra de Israel. Hubo otro que se desarrolló un poco más tarde llamado el Talmud de Babilonia, donde los judíos habían sido llevados al cautiverio. Y Pablo está diciendo, he guardado todos esos mandamientos y todas esas regulaciones. En su mente eso es lo que él había hecho. Y como fariseo tenía privilegios. Hechos 22, versículo 3, educado bajo Gamaliel, el mayor erudito religioso de la nación. Tenía sus títulos de Harvard, Yale y algo más. Y era tan celoso de su país que cualquier cosa que supusiera una amenaza, él la erradicaba. Se llama a sí mismo un perseguidor de la iglesia, Hechos 7, versículo 58. Es el que aparece retratado allí, sosteniendo los mantos de los que arrojaban piedras al primer mártir de la era eclesiástica, un hombre llamado Esteban. Hechos 8:1 habla de Pablo como perseguidor de la iglesia. Primera de Corintios 15, versículo 9. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Efesios 3, versículo 8. Soy menos que el menor de todos los santos. Filipenses 3, versículo 6, perseguidor de la iglesia, primera de Timoteo 1, 12 al 15. Como en otro tiempo fue perseguidor de la iglesia y hombre violento, y entonces tuvo celo. Ahora, Romanos 10, versículo 2 dice, que era un celo sin conocimiento, pero él no era solo uno que se sienta a calentar la silla, un tipo amargado de persona religiosa. Me refiero a que era entusiasta y celoso de su causa. Y luego la parte del versículo 6 que me parece impresionante es que se llama a sí mismo irreprochable. ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo inocente cuando estás asesinando gente? Y sin embargo, eso es lo que hace el legalismo. Tienes tanta razón en tu causa, en tus propios ojos, que es muy fácil estar ciego ante tu propio pecado. Las personas que son legalistas no solo son algunas de las personas más santurronas con las que te encontrarás en tu vida, sino que son las más difíciles de tratar, porque a sus ojos, y esto es parte del engaño del legalismo, tienen razón en lo que están haciendo. Me acuerdo de lo que dice Jesús en Juan 16, versículo 2, cuando está enviando a los apóstoles discípulos a la era de la iglesia. Él dice, los expulsarán de las sinagogas, habla de la persecución judía hacia los cristianos, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Ese es Pablo. Esos, por cierto, son los secuestradores de septiembre 11, impregnados de un horrendo legalismo que probablemente ni siquiera pueda imaginar. Cuando estrellan esos aviones contra los edificios, sienten que están haciendo avanzar su causa. Eso es lo que hace el legalismo. Pablo presenta su currículum en los versículos 5 y 6. Si alguien tenía confianza en la carne, era yo. Pero déjame decirte lo que pasó. Déjame contarte cómo dejé todo eso. Y en su lugar encontró nuevas realidades espirituales. Estas nuevas realidades espirituales se describen en los versículos 7 al 14. Va a describir 5 de ellos, lo que obviamente no voy a hacer ahora porque ya me he pasado de tiempo. Pero lo retomaremos allí la próxima vez en Filipenses capítulo 3, versículo 7, cuando veamos las nuevas realidades espirituales que tenemos en Cristo, que sobrepasan por mucho ese currículum carnal que él tenía allí en los versículos 5 y 6. Puede ser que estés escuchando esto y seas una persona muy religiosa. Y si alguien te preguntara, si mueres hoy y fueras al cielo, ¿por qué Dios te dejaría entrar en el cielo? Y empiezas a hablar de ti mismo. He hecho esto. He hecho lo otro. Y yo. La realidad de la situación es que puede que seas una persona muy religiosa, puede que seas muy patriota, pero no irás al cielo. Porque si la Biblia es clara en algo, lo es en esto. La gente no entra en el cielo por sus propias obras. Así que nuestra exhortación a la gente aquí en Sugarland Bible Church no es confiar en sus buenas obras para ser justificados ante Dios, sino poner su confianza en la buena obra que Jesús hizo por ellos hace 2000 años. Y esa es una transacción muy sencilla. Es algo que puedes hacer ahora mismo. Incluso mientras estoy hablando, vienes bajo la convicción del Espíritu. El Espíritu ha venido al mundo, Juan 16, para convencernos de nuestra necesidad de hacerlo. Y dejamos de confiar en la religión, dejamos de confiar en el yo. Confiamos exclusivamente en Jesucristo y en un nanosegundo. Quiero decir que esto es tan simple que un niño puede entenderlo. En un nanosegundo eres transferido de la muerte a la vida, porque vienes a Dios, a la manera de Dios, no a tu manera. Y una vez en la fe, esa vieja carne volverá a asomar su horrenda cabeza. Aunque seas salvo, va a tratar de que vivas la vida cristiana por tu propio poder. Y ahí es donde aprendemos el camino del discipulado, donde no se trata de mi poder, sino del poder de Dios. Y a medida que vivo la vida cristiana a través del poder de Dios, ¿sabes lo que vuelve a mi vida que no estaba allí antes? El gozo. Así que si estás confundido al respecto, te animo a que pongas algo en los comentarios de nuestras redes sociales para que podamos ayudarte. Pero nuestra exhortación a la gente es simplemente creer o confiar en el mensaje del Evangelio y experimentar el don de la vida eterna, que es gratuito. Como despedida, he aquí la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga.